mira,
sí, claro. No, hasta Norberto Galasso baila. Profesor Norberto Galasso. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Horacio? Tanto tiempo que no nos vemos.
Qué lindo. Me voy a ir a donde vos quieras.
Estamos donde tenemos que estar.
Acá estamos con la Luisa Balmaja, Día de la Militancia. ¿Por qué no te vamos a llamar el Día de la Militancia? Tenemos que llamarte el Día de la Militancia.
Por supuesto.
¿Qué cosa hay que estar donde hay que estar.
Claro, ¿qué cosa militar, no?
¿Qué cosa militar?
Poner el cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo.
Eso. Poner el cuerpo. Eso, y bueno, y uno lo lamenta cuando llega a los 86 como yo, porque no es tan fácil militar, porque me caí el otro día y estaba justamente teniendo turno para que me dieran
¿Y dónde te lastimaste?
Los sonidos en la rodilla.
¿Te la jodiste?
Sí, ahora tengo que hacerme una...
¿Y qué andas, con bastón o con silla?
No, camino despacito.
¿Pero te duele?
Me duele, y además yo pensé, como tenía casi la certeza de que conocía algunos aspectos de Alberto Fernández, que él cuando anunciaba que hablaba a las 5, hablaba a las 7.
A nosotros también. Armamos, mirá, nuestros productores nos quieren comer vivo, porque armamos un programa también creyendo que la mano venía más o menos así.
Y yo me fui al médico a las 4 porque tenía...
¿Y vos querías ir a la plaza?
Claro, y bueno.
Escucharlo.
Y entonces llegué a las 17:30 a mi casa, y se la pongo en televisor, me siento...
Y el hombre ya había terminado.
Y había terminado.
Vos sabés que... Estaba. Escúchame, un día como hoy es del año 72. ¿Cuántos años tenías vos en el 72?
Yo soy del 36.
Hace un
tenía
montón.
Tenía en el 72, 14 menos que ahora.
Está bien.
Es decir, tenía 74.
¿Y ahora cuántos pirulos tenés vos?
Yo cumplí 85 ya hace 6 o 7 meses, quiere decir que estoy transitando los 86.
Qué lindo, cómo te queremos. Vamos a escuchar, estaba en vuelo de Iberia en esa época, sí, era de Iberia. Sobrevolando ya la Argentina, había un periodista español y don Juan Domingo Perón, entre otras cosas, decía:
en estos momentos, el avión DC-8 que traslada al Perón y a 154 pasajeros más a la Argentina después de 17 años, está casi, podríamos decir, sobrevolando tierra argentina. ¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria?
Yo, por mi parte, me siento inmensamente feliz de poderlo hacer.
¿Y qué va a hacer ahora?
Trabajar como he hecho siempre.
Es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina.
Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea.
Hay un dato curioso, que a este reportero español, a pesar de no ser argentino, pero que ha vivido tan de cerca la Argentina y los problemas de ustedes y tan cerca, esa quinta 17 de octubre de Puerta de Hierro, hay un detalle que no me ha pasado inadvertido, y es que usted partió a las 8:25, hora exacta en que murió
Eva Perón.
¿Por qué?
La casualidad, más que ninguna otra cosa, pero hemos recordado en ese momento, y ya en homenaje a ella hemos partido en ese momento.
Por último, unas palabras para este pueblo que está ahí abajo, bajo este avión, bajo este DC-8, esperándole ansioso.
Juan, por fin, después de tantos años, me puedo dar el inmenso placer de contemplarlo nuevamente, ya que ellos imaginarán que en estos 17 años he estado pensando siempre en ellos. ¿Cuál será el estado de mi espíritu cuando esa enorme contemplación y pensamiento coinciden en el preciso momento de poderlo saludar?
Ahí está. Bueno, ¿quién era el Perón que volvía?
Primero de todo es emocionante, ¿no? Lo que pasa.
Sí, claro.
La verdad que sí.
Sí.
Y bueno, nosotros andábamos corriendo por las rutas esperando llegar al aeropuerto. Terminando una proscripción que es increíble, ¿no? Todos estos que se dicen democráticos adhirieron a esa proscripción de 17, 18 años a un líder popular. Es decir, hicieron retrasar a la Argentina casi 2 décadas con el odio que le había el cáncer que le habían escrito a Evita, y el odio que ahora manifiestan bien con la bolsa portuaria, poniéndolas en la Casa Rosada. Es decir, es la misma minoría reaccionaria que en este caso, a través del poder que tiene sobre los medios de hegemónicos, por la gran parte de los medios hegemónicos, consiguen confundir sectores de clase media que no entienden en realidad en qué país están viviendo, ¿no? Y que deberían leer a Jaureche y a otros escritores importantes de Argentina que ni se los menciona por televisión, ¿no?
Galasso, cuando Lanusse se permite el regreso de Perón, ¿por qué lo hace? ¿Qué estaba pasando? Digo, porque no fue, entre comillas, una concesión graciosa esa. Algo estaba pasando.
Y del cordobazo en adelante se produjeron estallidos populares muy importantes. Se recuerda el cordobazo como el punto de partida, pero en abril del 72 hubo un aumento de tarifas eléctricas en Mendoza, y eso provocó un levantamiento popular en Mendoza, que la gente llenó las calles. Sí. Y después se produjo también el tucumanazo, y se produjo el rosariazo junto con...
Y después estaba el viborazo.
Y el viborazo que tumbó al gobierno de Livingston. Claro. Es decir, el pueblo, que en ese sentido tiene razón Jaureche, el pueblo, en su mayor parte los trabajadores, entraron a la historia, en el escenario político, el 17 de octubre del 45.
Pero vos, que sos un gran escritor de Jaureche, un gran estudioso de Jaureche, sobre todo sobre el medio pelo, hoy ya se habla de la clase media, digo, y ahora más castigada que nunca, entre los cuatro años de Macri y la pandemia, la clase media quedó deshilachada. ¿Por qué una vez más siguen creyendo en aquellos que no se la hacen fácil? Todo lo contrario.
Y porque ellos piensan que puede ser clase alta algún día.
Aspiran a eso, decir.
Y tienen el gran temor de que pueda confundirlo con un obrero, con un trabajador, ¿no es cierto? Entonces, con un odio increciendo a todo lo que significa Leonardo Fabio, por ejemplo, con sus canciones y su compromiso, con todo lo que significan tantas figuras importantes de Argentina que no se las menciona y que aparecen de vez en cuando en algún canal o en alguna radio como la de ustedes, pero que son excepciones, que no son las que generan la agenda sobre lo que se dice.
No, seguro que no.
Y son las que confunden a la gente. Entonces los jóvenes creen que Milei es un tipo inteligente y que tiene la solución para los problemas. Es un nazi directamente.
Claro. Ahora, hay algo que me impresionó y por eso le preguntaba por qué Lanusse hace lo que hace, permite el regreso de Perón. Y usted mencionó una cantidad de episodios de carácter casi revolucionarios. El pueblo en la calle diciendo no a los tarifazos, no a las leyes antilaborales, no a la explotación de los trabajadores, la resistencia. Por eso, entre otras cosas, uno puede pensar en el Día de la Militancia, este acto de hoy, en medio de una crisis tan profunda, también tiene una significación. Es el pueblo resistiendo y, cuando es necesario, festejando. ¿Entiende usted que esa es la base del peronismo y que el gobierno deberá apoyarse en eso, precisamente, en el pueblo en la calle?
Claro, lógicamente. Acá lo que ocurre es que para derrotar a Macri, que tenía el poder y había copado la justicia y había copado los medios de comunicación y había copado a muchos periodistas que ni deben llamarse periodistas, hubo que hacer un frente amplio, un frente nacional amplio, y se logró derrotar a Macri. Ese fue un ingenio del talento político de Cristina Fernández. Pero para eso hubo que hacer a veces unas concesiones con algunas personas que no están estrictamente con lo que fue el peronismo del 17 de octubre del 45, que piensan que se pueden lograr cosas avanzando, persuadiendo, dialogando, pero no se puede hacer con eso con facinerosos que han vaciado el país
Que han vaciado el país. Que han vaciado el país.
Lo han convertido en una colonia, porque ¿cómo pagamos 44 mil millones de dólares?
En es imposible. Yo no sé nada de economía, pero es imposible que aunque mañana Argentina se convierta en una superpotencia, tampoco puede empatar.
Claro, claro, claro. Entonces, bueno, eso en aquel momento de anuncio, el pueblo se cansó y salió a las calles. Y la juventud, una juventud muy importante, que puede uno disentir con los métodos, la metodología, si era acertada o no, pero que jugó, también se jugó la vida avanzando contra la dictadura. Y eso lo obligó a Lanusse, que a lo que quería hacer a Aramburu, que quería negociar con Perón, y que se frustró con la muerte de Aramburu, lo intentó hacer Lanusse. Perón lo dejó venir como un gran jugador de ajedrez, y después que consiguió la fecha de las elecciones y la destitución de los restos mortales de Evita, se puso rudo y dijo: voy a volver cuando quiera y voy a designar a quien quiera, sabiendo que el pueblo iba a seguir lo que él dijera, que fue el triunfo de Campo el 11 de marzo del 73, ¿no? Es una historia que no sé en los colegios si se cuenta o no se cuenta, o lo contarán.
Bueno, fue muy difícil. Yo digo, la mitad de mi vida hice primaria, secundaria, parte de la universidad, en dictaduras, y sabemos qué nos hacían leer y qué escondieron durante todos esos años, ¿no?
Claro, claro, claro. Como esconden hoy los programas periodísticos. Vos tenés programas periodísticos que hoy mismo están diciendo mentiras acerca de lo que ocurrió a la tarde. Entonces, el ciudadano común que dice que es apolítico y que en realidad está haciendo política sin darse cuenta en favor de los poderosos y en perjuicio de él, se está pegando un tiro en un pie. Porque al decir que sea político le deja la política al campo abierto a esta gente, al extremo de que esta gente logró hasta tomar la calle con las anticuarentenas y las barbaridades que ha sostenido sin ningún fundamento Patricia Bullrich y todos los demás, ¿no es cierto? Y el propio Macri, de los cuales no nos surge ninguna idea, ninguna cosa positiva, ¿no? Ahora, el recupero de la calle que se hizo hoy
es fundamental.
Importantísimo.
Fundamental. Te agradecemos un montón. Que te pongas bien con esa rodilla. Y un día que tenés ganas de tomar algo rico, venís acá y charlamos en el piso.
Gracias, con el afecto de siempre. Gracias.
Al igual, querido. Muchas gracias, Alberto. Gracias.